Bueno, está en línea de comunicación el viceministro de Administración Financiera, el economista Marco Liceche. Viceministro, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Muy buenos días, Ricardo y Carmen, que te acompaña, muchas gracias.
¿Cómo estamos, viceministro?
Y bien, bien, vamos a decir, como siempre los paraguayos decimos bien, pero estamos acá en la primera línea de la trinchera.
La realmente frase,
bien. Complicado, complicado está todo, pero bueno, tenemos que ponerle el pecho y tratar de que este año vaya mejorando. Tenemos buenas expectativas para el segundo semestre, esperemos que se vayan cumpliendo.
En ese sentido, viceministro, ¿cómo se está dando el pago del subsidio hasta ahora?
A lo de frontera.
Sí, a lo de frontera,
sí,
con la Argentina.
Sí. Hemos hecho el primer pago, que fue el día viernes. Este tema fue alcanzó a los formales, digamos. Aproximadamente 3.800 personas recibieron el subsidio, o empresas, ¿verdad? Porque acá que son personas, empresas. Es un poco diferente al punto anterior, que eran personas. Acá estamos hablando de personas, empresas, porque justamente el apoyo era para los formales y los comerciantes. Y estamos terminando los cierres, los cruces para los informales, que sería hoy. Queríamos para la tarde y en su defecto mañana, ¿verdad? Pero yo creo que vamos a llegar para hoy. Estamos viendo todos los últimos detalles para poder salir hoy con los informales.
Finalmente, ¿en qué número quedó el total, incluyendo ya los formales o informales?
Los informales estamos hablando de 21.000 aproximadamente y 3.700, 800 los formales. Estamos alrededor de 24.000. Y aquí quiero agradezco tu pregunta porque también aclararla, porque estamos hablando con la gente de los diferentes gremios que todavía están llamando, que están un poco preocupados. Que estamos viendo todavía la lista, verificando este primer pago, y todavía no es definitiva. O sea, podríamos tener incorporaciones en los siguientes días, ¿verdad? Pero estamos registrando los cruces, las listas, y seguramente vamos a ir informando si esto se va a ir ampliando en los próximos días.
Sí, porque justamente hoy le escuché al representante de la Cámara de Comercio o de la Asociación de Comerciantes de Alberdi, el señor Miguel Vázquez, haciendo alusión a eso, ¿verdad? De que ellos inclusive están recibiendo más carpetas, ¿verdad? Y que les llamó la atención el hecho de que a criterio de ellos todas las personas que se presentaron en su momento en un mayor porcentaje califican, sin embargo en el ministerio tras la verificación lo dejaron de lado y ni siquiera condice con la realidad de la gente que hoy día están recibiendo ese beneficio. Es decir, ahí solicitaban justamente por eso era observar, revisar nuevamente y alguna consideración por parte de ustedes.
Sí, de hecho que tenemos reuniones con ellos para ver esos puntos. Acá lo que sí le explicamos a ellos que el sistema de selección es totalmente sistémico. Nosotros no aclaramos eso, nosotros confeccionamos una lista, sino que acá cada persona se inscribe y en base a una declaración jurada lo que nosotros hacemos después es cruzar la información de esa declaración jurada con los datos que tenemos de la persona, ya sea en la SEP, ya sea en el IPS, ya sea en registros públicos, en identificaciones, y ahí, si cumple las condiciones establecidas en la ley, en el decreto, califica o no. En ese sentido, puede darse que una persona no tenga o no haya incorporado información fidedigna y que haya recibido el beneficio sin que le corresponda, como pasó en Putibó el año pasado, y más de 11.000 denuncias hicimos en la fiscalía para que se investigue, y por eso agradecemos a todos los sectores que nos están informando, y si hay alguna irregularidad que nos informen, para que nosotros podamos iniciar estas investigaciones, y en caso que no corresponda el beneficio, obviamente vamos a hacer las denuncias correspondientes.
Porque en principio hablábamos de un universo, por lo menos en cuanto a expectativas, e incluso era, yo recuerdo que en algún momento hablamos aquí en Radio Nacional, hablábamos de un número de 43.000, ¿verdad? Y que finalmente, tras las inscripciones, se superaron más de 130.000 los inscritos en ese aspecto, y sin embargo, hoy día prácticamente dista lejos en cuanto a los números habilitados por parte de ustedes con relación a lo que hemos tenido en principio, ¿verdad? Hay demasiada diferencia en ese aspecto.
Sí, nosotros hicimos una proyección inicial de ese número, alrededor de 40.000 beneficiarios. Seguramente ahí estamos viendo, justamente analizando los datos de los inscriptos. Muchos de esos que se inscribieron, la mayoría fueron excluidos porque ya cobraron el PTU, la propia ley establece ese criterio. Bueno, los que cobraron el PTU 2.0 quedan automáticamente excluidos. Entonces ese factor fue el que más gente excluyó del programa, ¿verdad? Y eso no lo vamos a cambiar porque está en la propia ley, ¿verdad? Después hay otro impedimento, como se mencionó, ¿verdad? El caso de los que están privados de su libertad, gente que está residiendo en el exterior. Repito, todo según los registros que tenemos en el sistema, eso también hay que tener en cuenta, ¿verdad? Gente fallecida, gente que tenía inscripción, que son cotizantes del IPS, o funcionarios públicos, o sea, tenemos toda una serie de casos qué motivos por los cuales fueron excluidos, pero el gran porcentaje de exclusiones se da por el cobro del 2.0, ¿verdad?
Pero la idea es, ¿verdad?, es trabajar sobre datos reales y por sobre todas las cosas, ¿verdad?, de que se cumpla con el propósito y beneficie a los que realmente están dentro de ese margen, ¿verdad? Estamos hablando del trabajador formal e informal, ¿verdad?, y no que precisamente se beneficie cualquier persona, ¿verdad?, que también hay que decir eso, ha ocurrido en todo este tiempo a partir de que se procedió a la habilitación de los subsidios por parte del Ministerio de Hacienda durante todo este tiempo, ¿verdad?, y en esta ocasión no sería la excepción.
Tenemos esos casos, pero como le digo, estamos viendo alternativas dentro del margen que nos permite la ley de poder habilitar mayor cantidad de beneficiarios. Eso estamos analizando, ver un poco nuestros filtros, ver si hubo algún parámetro que no se haya incorporado, de recibir la información que ellos nos van a dar. Seguramente hoy tenemos una reunión a la tarde con ellos, y en base a eso veremos la posibilidad de darle mayor impacto a este programa.
Bueno, pasando un poco a otro tema, viceministro, con relación a las nuevas medidas económicas que se han tomado y que se anunció el día de ayer.
Sí, nosotros venimos conversando con el sector, sobre todo el más afectado por esta nueva restricción, que es el sector gastronómico, de eventos y otros tipos de actividades nocturnas principalmente. Tenemos una mesa con ellos abierta ya el año pasado, y la cual se reactivó con más fuerza a partir del mes de marzo, porque fue en el mes de marzo donde empezamos a tener esta situación más crítica. Y sí, en base a eso, pues, nuevas medidas, había algunas medidas que ya estaban siendo implementadas, por ejemplo lo que tiene que ver con el IPS reducido, el aporte patronal, que ellos están pagando 2.5% de los 16.5 que tiene que ser el aporte patronal. Eso está vigente durante todo este año. Ellos van a tener esa tasa diferenciada del IPS, y el año que viene, a partir de junio, van a empezar a pagar en cuotas, 60 cuotas sin intereses. Eso está establecido y continúa. También hemos garantizado el pago de los subsidios de desempleo. Como todos saben, IPS tiene recursos limitados, que según sus estimaciones alcanzarían hasta el mes de junio, julio, y estamos viendo ya alternativas para poder fondear el IPS nuevamente para que pueda seguir cumpliendo con el pago de los subsidios. Eso en cuanto a la protección social de los empleados. Y después tenemos lo que tiene que ver con la parte impositiva. Ya tenían ellos establecido el IVA diferenciado del 5% a sus ventas, y ahora le agregamos la tasa del 5% para alquileres. Eso le va es un beneficio también adicional, que nuevo, digamos, que van a empezar a regir ya desde ahora con un nuevo decreto o resolución. Creo que el aspecto de eso va a bajar al 5% para alquileres. Y después tenemos lo de los servicios básicos. Ellos hoy tenían una suspensión de los servicios básicos, no están pagando esos servicios básicos, eso se le va a refinanciar también sin intereses. Y estamos viendo también la posibilidad del segundo semestre no solamente ya suspender, sino que exonerarle el 50% de la tarifa. Eso tiene que ser por ley, como estamos trabajando una ley especial que vamos a presentar, y con eso le vamos a exonerar el 50% del costo de los servicios básicos a estos sectores. Y después tenemos la parte financiera, los préstamos que continúan a través del FOGAPI, a través de la banca pública, y ampliamos un año de gracia para estos sectores, para que tengan un poco más de oxígeno, digamos, en su sistema, en la parte financiera, puedan poder afrontar un poco. Todas estas medidas sabemos, y lo hablamos con ellos, sabemos que nunca van a ser suficientes, el impacto es muy fuerte, pero la idea es que por lo menos tengan mitigar con esto los efectos de las medidas, y sobre todo que la recuperación sea más rápida. Por eso que estas medidas no terminan ahora dentro de 15 días, todo el año se van a mantener estas medidas, y seguramente discutiremos lo del año que viene, para que este sector, una vez que Dios quiera, vaya bajando el impacto de la pandemia, ellos puedan recuperarse lo más rápido posible.
Todas estas medidas, a partir de su aplicación, ¿qué costo tendría para el Estado en general, viceministro?
Estamos estimando lo de los alquileres, porque eso es algo nuevo, ¿verdad? Que tributación está haciendo unas estimaciones. Sí va a tener un impacto, obviamente, ¿verdad? Pero sobre todo porque ahí hay que tener en cuenta que ese 5% no podemos, la ley tributaria no puede focalizarse a un sector, y sistémicamente es muy difícil solamente al sector 5%. O sea, eso le va a beneficiar finalmente a todos los comerciantes, porque el IVA se va a reducir al 5% para todos los comercios, no solamente los gastronómicos. Entonces va a tener un impacto, no tenemos todavía los números, pero seguramente va a tener un impacto. Y los servicios básicos también, estamos hablando aproximadamente entre 5 a 8 millones de dólares costaría la exoneración, dependiendo de eso, la cantidad porque lo que vamos a establecer es que se inscriban las empresas que quieren acogerse a este beneficio, que cumplan las condiciones de ser de estos rubros, ¿verdad? Gastronómicos, eventos, no sé, ese no va a ser para todos, solamente para los sectores afectados. Entonces, una vez que tengamos las inscripciones de estas personas que se van a incluir, vamos a tener el monto, ¿verdad? Entonces, estaría en torno a los 5 a 8 millones de dólares lo que tiene que ver el descuento de las facturas de servicios básicos, y eso va a ir dentro de la ley especial que vamos a presentar.
¿Y los fondos para IPS?
Fondos para IPS, estamos hablando de 30 a 50, estamos afinando los números con IPS, con el Ministerio del Trabajo también, y eso tenemos que también trabajar una ley especial porque no, eso todavía no tiene financiamiento, ¿verdad? Tenemos que ver. Estamos viendo alternativas, como ayer dijo el ministro, la primera opción es reasignar créditos de otros proyectos, de otros programas, y en última instancia ver nuevas fuentes de financiamiento, ¿verdad? Pero en principio lo que estamos viendo es la posibilidad de reasignar dentro del presupuesto ya establecido créditos y recursos para el IPS.
Y en este caso, ¿cuál sería la institución afectada a obras públicas?
No, no necesariamente. Obviamente, por la envergadura de los recursos que tiene obras públicas, es una de las opciones, pero estamos viendo, la idea es ver diferentes partes, y haciendo como un rompecabezas, sacando, para no afectarle demasiado a algún sector.
Así que sacar un poquitito de acá, otro poquito de allá.
Esa es la idea, esa es la idea. Porque todos los presupuestos importantes tenemos algunos proyectos que digamos podemos dejar de hacer este año para hacerlo el año que viene, priorizar ahora esto. Entonces, esa es la idea, un poco en principio, hacer un poco una recomposición del presupuesto en general y tratar de afectar lo menos posible a un sector en particular.
Es decir, que este paquete, nuevo paquete económico, ¿verdad?, no tiene todavía financiación.
No, estamos trabajando en ello. Y esto es de corto plazo. Nosotros, máximo 2 semanas, tenemos que concluir este análisis. Obviamente, esto lo vamos a presentar al presidente. Él va a tomar las decisiones finalmente de qué sectores vamos a afectar. Y una vez que tengamos todo eso listo y aprobado, vamos a hacerlo conocer a la gente y también al Congreso, porque finalmente hay que ir al Congreso a hablar con ellos sobre estas medidas.
¿Recurrir a un nuevo préstamo en este momento no es viable o no?
A ver, margen tenemos, porque Paraguay todavía, a pesar de toda la situación, tenemos todavía una deuda relativamente baja comparada con otros países, pero también sabemos que nuestro margen interno está llegando ya a un límite alto para la posibilidad de nuestros recursos, y no es una alternativa que descartamos, pero sí, como dijo ayer el ministro, es la última instancia. Vamos a tratar de agotar la instancia de la reasignación, y en caso que eso no cubra las necesidades, bueno, ahí veremos alternativas, ¿verdad? Pero hoy por hoy queremos evitar ese mecanismo, ¿verdad?
Hoy día la posibilidad de un nuevo crédito préstamo sería con algún organismo multilateral, o se piensa también recurrir a los fondos del Banco Central del Paraguay.
No, las dos opciones son válidas. O sea, la del Banco Central no, porque son adelantos de corto plazo. Finalmente tenemos que pagar dentro del ejercicio. O sea, eso no.
Así que es mucho más complicado en ese aspecto, ¿verdad?
Exactamente. Pero sí, con los multilaterales, de hecho que en todos los países ellos están abiertos por la situación. Hoy sabemos que toda América Latina y el mundo está con problemas financieros, y en ese sentido los organismos están abiertos justamente a apoyar a los países. Tenemos ofrecimiento en ese sentido. Que estamos rechazando inclusive por esta situación que estamos planteando de no generar nuevo endeudamiento, pero dado el caso y dado la necesidad, seguramente lo discutiremos y veremos seguramente la opción de un multilateral.
Digamos, nueva asistencia o ayuda social o subsidio que se pueda dar para otros sectores, para otras zonas del país, ya en este momento no se habla. Esto sería el último subsidio que se estaría pagando en ese concepto para trabajadores formales e informales en la zona fronteriza, si bien en su momento hubo, así que ya nada de un putión dentro de lo que significa algunos meses en el marco de este año, viceministro.
De pronto no, porque eso requiere también de aprobación legal y también de más recursos, ¿verdad? Porque lo de Putibó 2.0 ya se agotó, el saldo que quedó justamente estamos usando para este Putibó de encarnación, de frontera, mejor dicho. Así que recursos ya no tenemos, y tampoco tenemos una ley que nos dé el marco para el pago de nuevos subsidios a los informales en general. Pero bueno, en la medida que esta situación continúe, esperemos que no, seguramente se podrá discutir de vuelta esta posibilidad. Habrá que ver de nuevo los recursos y una ley que nos autorice, ¿verdad? Pero por de pronto no está en carpeta eso.
Así que una nueva ley de emergencia en este momento no corre, ¿verdad?
No, o sea, estamos trabajando en una nueva ley, pero básicamente focalizada en lo que hablamos, ¿verdad? Lo que es salud pública, lo que es IPS para el fondeo de IPS y estas medidas que hablamos para los sectores afectados. Eso está dentro del paquete de ley que estamos hablando, pero por de pronto no estamos metiendo dentro de este análisis un subsidio generalizado, porque por el costo que tendría eso, es un costo muy alto, y en este momento la limitación que tenemos de recursos es importante y no queremos acudir a una nueva deuda. Entonces eso nos restringe un poco esa posibilidad. Pero todo se puede discutir en la medida que, repito, que la situación lo amerite, y seguramente se pondrá sobre la mesa y se discutirá.
Así que la vigencia de estas nuevas medidas entran a regir a partir de cuándo, viceministro.
No, ya están vigentes. Algunas dependen de algunos actos administrativos que van a salir seguramente en los próximos días, pero ya está eso acordado y ya lo hablamos en la mesa con los sectores, ya es un hecho. Y lo de ANDE y IPS sí dependen de una ley, pero también creemos que eso no va a tener mayor inconveniente, va a ser aprobado. Así que eso a partir del segundo semestre vamos a tener ya los recursos para las exoneraciones de ANDE, de SAP, también para lo que tiene que ver con el IPS.
Bueno, entonces ya esto es una decisión que se ha tomado y ya ni se discute. Entonces solamente queda por implementar y esperando el acompañamiento, en este caso, del Congreso.
Así mismo. En esos dos casos en particular, el resto de las medidas ya están plenamente vigentes. Todo lo que es la parte tributaria no requiere de ley. Lo que tiene que ver con el IPS también está vigente, no requiere de ley. Así que eso ya está encaminado. También lo de la parte financiera, el un año de gracia que va a dar la banca pública, tampoco requiere de ley. Todo eso ya está encaminado. Lo que requiere de ley es lo del IPS y lo de los servicios básicos, que es para el segundo semestre. Así que tenemos tiempo todavía, pero la idea es que ya en la próxima semana podamos enviar este proyecto.
Viceministro, dos cositas nada más, por último. Uno que hace referencia a la refinanciación de las deudas del sector, y sobre todo apuntando un poco al sector gastronómico, ya sea a través del Banco Nacional de Fomento, que es con los fondos de FOGAPI. Esa refinanciación, ¿cómo se va a dar cuando que este sector prácticamente poco o nada ha trabajado en todo este tiempo y hoy con las nuevas medidas restrictivas prácticamente están atados de manos y pies nuevamente? Así que refinanciar una deuda como para pagar, ¿de qué modo si el sector no trabaja?
Bueno, y justamente por eso sobre la mesa se puso la posibilidad de darle un año más de gracia. Justamente ellos mismos plantearon esa posibilidad, eso lo discutimos con las entidades financieras y justamente consideramos lo que vos estás mencionando, este sector. Y lo triste de esto es que ellos estaban mostrando signos de recuperación hacia finales del año y comienzo de este año. El sector estaba realmente pasando por un buen momento, relativamente hablando, ¿verdad? Estaban mejorando sus ventas, mejorando sus indicadores, y lastimosamente esta segunda ola que cae en marzo echó por tierra toda esa recuperación. Entonces ellos están muy preocupados en esa línea de que va a ser lento nuevamente, se espera que en el segundo semestre de mejorar las condiciones ellos puedan recuperarse, pero no van a tener la espalda seguramente para cubrir esa deuda que ya tienen. Entonces, por eso que se planteó el un año de gracia adicional y las entidades acogieron con buena forma y eso también ya está sobre la mesa.
¿Y para cuándo se tendría la reglamentación de los fondos sociales de las binacionales?
Estamos trabajando ahora lo que se pidió a las binacionales, y eso fue una instrucción del presidente, es que nos remitan el informe de cuáles son los recursos disponibles realmente, ¿verdad? Hacer un análisis fino de los números, ellos tienen que hacer eso y nos tienen que remitir esa información y seguramente ahí sobre esa base de los proyectos que ellos van a poder destinar para estos fines, vamos a trabajar en la reglamentación.
¿Pero hay un plazo para eso, no, viceministro?
Sí. Esta semana tenemos que tener listo todo eso. Ya estamos esperando que nos llegue esa información. Seguramente hoy vamos a tener novedades y ya sobre esa va a ser trabajar en la reglamentación con salud y Hacienda para la parte operativa.
¿Puede ser 10 días el tiempo disponible, digamos, para redondear todo eso o no?
Así no, una semana básicamente suele llevar este tipo de análisis de las leyes, ¿verdad? Yo creo que una semana o 10 días, como decís, es un plazo razonable para que esto ya esté reglamentado.
Sí que para la semana próxima ya se tiene que tener algo de...
Sí, ya deberíamos...
En concreto sobre el tema.
Así mismo.
Y para la puesta en vigencia.
Así es.
Bueno, algo que quiera agregar, viceministro, con relación a lo que hemos hablado y que te parece interesante recordar a la gente en ese sentido.
Y mira, más que nada, un mensaje a todos los sectores afectados. Entendemos el descontento. Si bien hablamos con ellos, eso es lo bueno, ¿verdad? Nosotros no dejamos de conversar nunca con ellos y entendemos, muchos de ellos no están de acuerdo en general con la medida que se tomó, más allá de estas ayudas que podamos darles. Sabemos que no va a ser suficiente, pero la idea es que ayudarles sobre todo a que se levanten, ¿verdad? Sabemos que el impacto está, que esto no va a mitigar un 100% la pérdida que ellos están teniendo, pero sí, acompañarles en lo que viene y para que esa lo más rápido posible ellos puedan salir, recuperarse. Estamos hablando sobre todo del impacto en el empleo y que el segundo semestre sea mejor
Y
para
que
todos, ¿verdad?
pueden seguir de repente, ¿verdad?, presentando su carpeta en ese sentido. Así que no está cerrado el proceso, ¿verdad?
No, para nada, esto está abierto. Ellos pueden presentarse todas las plataformas y todas las vías posibles. La mesa está abierta, ellos están representados por sus gremios, así que nosotros en ningún momento dejamos de conversar con ellos y vamos a escucharles siempre, ¿verdad?
Los dos sectores ya recibieron el pago, entonces los formales y los informales.
Hoy los informales lo que tiene que ver al de frontera. Estamos trabajando para hoy. Vamos a anunciar al mediodía, vamos a confirmar porque falta algunos cruces, ¿verdad? Y como lo queremos más seguridad porque nos dijeron los técnicos que si nos llegamos para hoy mañana con seguridad, pero creemos que hoy en la tarde estaremos pagando ya los
Reciben por
informales.
los 2 meses los 1 millón ya entonces, ¿verdad?
En este caso los informales reciben 500 mil, es un solo pago. Los que recibieron
Ah.
dos pagos de una son los formales.
Ah, ya. Ahí estamos hablando de un salario mínimo.
Un salario mínimo recibieron los formales, exactamente.
Bueno, viceministro, gracias por su tiempo, muy amable.
No, por favor, un gusto y a las órdenes.
Gracias, señor, igual, muy amable el economista Marco Liceche, viceministro.